Soy de Guadalajara y vivo en un departamento cerca del centro. Mi exesposo lo rentaba desde antes de que nos casáramos. Cuando nos juntamos, me llevó a vivir ahí con él. Nos separamos porque él se fue con otra mujer, quien a su vez se lo llevó a él a vivir a su casa. Me dolió mucho, pero a final de cuentas tuve que superarlo. No discutimos, él se fue tranquilo y lo único que le pedí fue que me dejara el departamento. Como se sentía culpable por lo que había hecho, me estuvo pagando la renta durante medio año, lo cual le agradezco mucho porque además de su abandono, estuve pasando por un momento difícil en el trabajo. Durante toda la pandemia me estuve salvando de los despidos, pero justo cuando mi ex me dejó, me avisaron que ya era mi turno. Ahorita, gracias a Dios, tengo un par de negocios y dos empleos. Antes de que me empezara a ir mejor, se cumplieron esos 6 meses y entonces tuve que comenzar a arreglar mis cosas para irme a otro lugar. Quería quedarme con el departamento porque tengo muy buenos recuerdos aquí. Pues resulta que el día y a la hora de pagar la renta, el hijo de la dueña no pasó por el dinero. Ellos siempre fueron muy puntuales para cobrar, pero no tocaron puertas ni ese día, ni el día siguiente, ni la siguiente semana, ni los próximos 6 meses. La señora y su hijo se murieron en un accidente en la carretera. Como no tenía ninguna otra familia que pudiera reclamar el inmueble, ahora es nuestro. Al día de hoy no hemos arreglado el asunto por lo legal, pero unos vecinos ya se están encargando de eso. La cosa es que cada quien se va a quedar con el departamento que ya rentaba. Me sorprende que todos nos hayamos puesto tan muy de acuerdo. Esto es toda una historia que podría contarles después. Hoy solo tengo tiempo de compartirles lo primero que me pasó en el departamento. Unas 3 semanas después de que me quedé sola, salí con unas amigas a bailar y allá me encontré con un amigo. Si esto lo escucha, le mando un saludo. Es primo del novio de una de mis amigas. Con él ya he salido varias veces y solo nos divertimos de vez en cuando. La noche estuvo tan a gusto que lo invité a que nos la siguiéramos en el departamento. Del antro nos salimos como a la 1 y en casa estuvimos despiertos como hasta las 4:30. Las ventanas del cuarto tienen cortinas gruesas que van desde el techo hasta el suelo y que hacen la oscuridad absoluta si se cierran bien. Recuerdo que las teníamos bien cerradas cuando estábamos haciendo nuestras cosas. En un momento no sé quién de los dos reaccionó, pero vimos que estaban todas abiertas y que la luz de la recámara se había encendido. Él se levantó de la cama para correr las cortinas. Por fortuna era muy de madrugada como para que alguien nos pudiera estar viendo. Terminamos un poco después y nos acostamos a dormir. A las 5 de la mañana me despertó la alarma que se me olvidó desactivar. El celular estaba en la cama, así que rápido lo encontré. Estuve a punto de revisar las notificaciones, pero seguía tan dormida que ni siquiera pude abrir bien los ojos. Entonces pensé que sería mejor volver a dormir inmediatamente. Lo apagué y estiré el brazo para ponerlo en una mesita que tengo al lado, cuando de pronto una de las cortinas se corrió de un gran jalón. Me asustó bastante, pero no solo porque fue un ruido fuerte y repentino, sino también porque la luz que entró del amanecer, que por cierto era gris y lúgubre porque el cielo estaba muy nublado, dejaba ver que no había nadie más despierto, nadie de pie, nadie cerca de la ventana, nadie que la hubiera podido abrir. Además de sorprenderme y espantarme, me quitó el sueño y me dejó el corazón latiendo rápido. Eso no fue lo peor que pasó en mi recámara en esa ocasión. Ni siquiera me levanté a cerrarla, solo me quedé mirando el resto del cuarto esperando no encontrarme con algo o con alguien. A mi lado busqué la cara del muchacho esperando verlo despierto para hablarle de lo que acababa de suceder. Al ver su cara, la encontré con una expresión horrenda. No estaba propiamente acostado, más bien estaba medio sentado, recargando la espalda en una almohada y la cabeza y el cuello reposando en la cabecera de la cama. Tenía la boca y los ojos muy bien abiertos, no como si estuviera gritando, tampoco como si estuviera bostezando. Era algo perturbador. Me daba miedo que me fuera a saltar encima o algo. En ese momento pensaba que o estaba teniendo una pesadilla o era sonámbulo. Como me asustaba verlo así, lo sacudí del hombro y le hablé por su nombre, pero él no despertó. Recordar la imagen me provoca escalofríos, pues además, en ese momento me empezaron a pasar muchas cosas por la cabeza. Quise prender la luz, pero donde se encontraba el apagador era la parte más oscura del cuarto, en donde, por cierto, parecía que había alguien. Una sombra, algo oscuro con forma de persona. Tal vez fue mi imaginación, o en realidad algo abrió la cortina y permaneció en la recámara. Para mí fueron horas las que transcurrieron, aunque sé que solo fueron minutos, pero un largo rato estuve intentando no mirar ni a Raúl ni en dirección de la puerta. De pronto, algo llamó mi atención. Este hombre se estaba poniendo morado. En realidad no estaba respirando, no se podía mover, pero estaba despierto. Lo pude saber porque parecía que quería gritar, pero no podía, y porque sus ojos estaban bien fijos en un espejo que iba de piso a techo y que él tenía de frente. Cuando vi lo que él estaba viendo, casi me caigo de la cama. Solamente en el gran espejo, encima de Raúl, había una mujer. Estaba como sentada en la pared y la mano la tenía metida en la boca de él. Más que una persona, era algo monstruoso, algo demoníaco. Veía el espejo y luego veía lo que tenía al lado, y obviamente el fantasma o el ente estaba a mi lado, aunque no lo podía ver. Te puedo asegurar que muy perfectamente se sentía que había algo ahí, encima de él. No supe qué hacer, además de que no tenía valor para hacer algo al respecto. Estaba como paralizada por el miedo. Miré el espejo de nuevo y vi que esa cosa me estaba mirando de cerca. Aún tenía una mano aproximándose a la garganta de Raúl, cuando de pronto vi que acercó la otra mano a mi cabeza. Inmediatamente sentí que tocaban mi cabello, lo cual me hizo dar un alarido de horror y a la vez tomar lo primero que se puso en mi camino. En ese caso fue el control de la televisión, y lo lancé hacia el espejo. Al verlo tronar y caer en mil pedazos, me arrepentí, pues recordé lo caro que había costado, y casi al mismo tiempo pensé en lo difícil que iba a ser recoger esos pedazos. Lo bueno fue que eso permitió que Raúl diera una bocanada de aire y se reincorporara. Estuvo a punto de perder el conocimiento por la falta de aire, pero no sé si fue el ruido o si algo le hizo a esa criatura que cuando se rompieron en el suelo los trozos de espejo, él recobró la conciencia. Cuando se recuperó, empezó a vestirse y se fue a su casa muy asustado. No estoy segura de que vio lo mismo que yo vi en el espejo, pues estaba yendo deprisa y no habló mucho conmigo, pero pues me quedaba claro que esa cosa subida en él fue lo que lo estaba corriendo de mi departamento. No pude regresar a mi cuarto, me recosté en un sillón de la sala mirando hacia el pasillo que lleva a la recámara. No sé en qué momento me quedé dormida, ni recuerdo qué estuve soñando, pero creo que mayormente fueron pesadillas, porque desperté empapada en sudor y con una idea instalada en la cabeza. Ese espejo no debería estar colocado frente a la cama. Ese no era su lugar. Yo nunca lo puse ahí, pero haciendo memoria, fue mi exesposo quien lo movió del lugar. Lo acomodó frente a la cama justo el día en que se fue. Nunca me lo cuestioné, aunque noté el cambio cuando en el departamento quedé sola. Tampoco hice nada por moverlo, pues aunque no me pareció el mejor lugar para tener un espejo, este era muy pesado y me daba miedo dañarlo. Cuando me puse a recoger los pedazos por ahí del mediodía, encontré que había algo pegado detrás de ese espejo. Eran flores secas, había ropa interior manchada de sangre, cabello, creo que hasta una tarántula, clavos oxidados y muchas otras cosas. Todo esto estaba en un envoltorio amarrado con hilos y cordones. No terminé de levantar los pedazos, me salí de la recámara y me fui a visitar a una amiga. La llevé a casa, pero no le dije lo que me había ocurrido, sino hasta que la pasé a mi recámara y le mostré lo que había encontrado tras el espejo. Obviamente yo intuía que se trataba de brujería, pero no tenía idea de qué tipo de brujería era. Mi amiga se salió bien espantada, pero regresó como a las 2 horas acompañada de una mujer. Creo que está de más decir esto porque sé que nada tiene que ver con la historia, pero esa persona que trajo mi amiga, yo sentía que ya la conocía, pero de sueños. Ya después te platicaré de dónde la conoce Daniela, porque ahí hay toda otra historia. El caso es que ella se dirigió a la recámara sin avisar, entrando a la casa tomó esa dirección como si supiera dónde estaba el problema. Pidió ayuda para levantar el colchón. Entre este y la base había un montón de otras cosas. Estaban algunas cartas que yo le había escrito a él. Había fotos quemadas y recortadas, ropa mía con manchas de sangre. Ese trabajo lo había dejado mi ex esposo. Él no quería que yo estuviera con nadie más. La amiga de mi amiga tomó ambos envoltorios, el de la cama y el del espejo, y se los llevó al baño. No quiero ni saber qué hizo con ellos, pero se escuchó que la persona estaba vomitando. Luego salió olor a humo, a incienso. Dijo algunas frases, pero yo no las entendí. En cuanto abrió la puerta y salió, mi teléfono empezó a vibrar. Era mi ex esposo, se escuchaba su respiración como si alguien lo estuviera obligando a hablar. De pronto lo escuché algo renuente pedirme perdón y enseguida la llamada se colgó. Mi amiga y yo nos quedamos calladas un muy buen rato. Mientras tanto, la invitada se puso a limpiar con humo el resto del departamento. Cuando estaba terminando nos mandó a llamar. Sentadas ante la mesa tomó de mis manos y me dijo que mi ex esposo estaba intentando regresar por el departamento porque se había enterado de que los dueños fallecieron. Instantáneamente me puse de mal humor, pero la mujer me dijo que ella lo iba a arreglar. Cuando estaba por irse me dijo que no le debía nada, pero mi amiga me dijo que le diera algo, lo que fuera. Algo que se me hizo raro fue que se llevó toda la fruta del refrigerador. A los 2 meses me enteré de que mi ex se había ido a vivir a Michoacán y desde entonces ya no he sabido nada de él. Mi familia materna es de Veracruz. A mi bisabuela únicamente la llegué a ver cuando venía de visita a la capital. Los últimos recuerdos que tengo de mamá Cristina son de cuando yo tenía 14 años. Fueron muy pocas cosas las que viví a su lado, sin embargo, hay una historia que ella nos contó más de una vez, la cual estoy seguro de que jamás olvidaré. De hecho, por eso me estoy tomando un tiempo para redactar este correo y compartir esto con ustedes, para que quede registro de la historia y no se olvide nunca. A mi bisabuela le gustaba decir que un espejo había matado a un pueblo entero. Afortunadamente un pueblito de pocos habitantes. Según contaba, cuando era niña se enteró de tal tragedia porque de una localidad a otra iba gente que se dedicaba a contar chismes a cambio de una cena o un par de monedas. La historia no es tan simple como parece, pero empezaré como ella siempre iniciaba la historia. A ese pueblo se lo cargó la un espejo. En ese poblado había una mujer a quien llamaremos Estela, El nombre no perdura porque es una vivencia muy vieja. A esa persona le daba terror ir al río. Decía que su más grande miedo era imaginar que un día la corriente de agua fuera a estirar la mano y la jalara, sumergiéndola bajo la superficie hasta matarla. Se sabía o se daba por hecho que se trataba de un miedo irracional, ya que aquel río no era hondo en lo absoluto. Algunos decían que aquella mujer le tenía miedo a su reflejo, no al río, y por eso se rehusaba a ir. Allá en esa localidad no había espejos y nunca los hubo antes. Aquellos objetos eran de por sí muy raros en la región, con mayor razón en un lugar tan pobre y olvidado por la civilización como lo era ese pueblo que hoy ya no existe. Un día, según mi bisabuela, llegó una caravana con curiosidades. No sé qué sería algo que en aquel entonces fuera maravilloso o asombroso. Un tragafuegos, un ilusionista, una psíquica, un carro lleno de animales deformes, cosas que llegaban para entretener a la gente. Allá todos eran tan pobres que la mayoría solo veía de lejos el paso de la caravana. Era un espejo el objeto más extraño que traían consigo aquel puñado de nómadas. Lo curioso de ese espejo era que la gente que se asomaba a mirar su reflejo se veía más vieja. Algunos solo se veían mayores por un par de años, otros aparecían envejecidos por varias décadas. A Estela la engañaron para que se viera en el espejo. La sorpresa fue enorme no solo para ella, sino para todos los presentes. Aquella mujer no tenía reflejo. Uno de los visitantes en la caravana aseguró que esto no se debía a un fallo con el espejo, sino que probablemente ella no tenía nada escrito en su futuro. A Estela no se le podía ver como era de más vieja, pues seguro moriría en los próximos días, o meses, o años. Yo creo que ella ya sabía que no tenía reflejo. Sería natural pensar que tal vez de niña lo había descubierto y por eso no quiso volver nunca al río. La caravana se fue, pero por alguna extraña razón dejaron el espejo colgado en un pequeño poste de madera al centro de la plaza. Por cierto, la conmoción de no verse reflejada en el espejo le provocó a esa mujer una crisis tan fuerte que se encerró para siempre en su casa y no volvió a salir de día. La gente daba por hecho que un día del final de la calle les llegaría el olor de su cuerpo marchito y entonces comprobarían la fatal premonición del espejo. Lo que sucedió fue algo totalmente distinto y más horrible. La gente de ahí, según decía mi bisabuela, pronto le perdió el gusto al espejo en la plaza porque para empezar era raro estarse viendo las caras envejecidas y tristes. Pero un día alguien notó algo espantoso. Estela dejó de ser la única persona sin reflejo en el espejo. Uno a uno los rostros ancianos mostrados en el espejo fueron desapareciendo. La gente de ahí empezó a dejar de reflejarse, y esto sin orden lógico o coherente. Una o dos semanas después, alguien le aventó una piedra al espejo y lo volvió mil pedazos. Esa precisa noche, Estela volvió a aparecer en público. Alguien pensó que tal vez le tenía mucho miedo al espejo. La mujer salió en la noche a caminar por las calles. Se veía muy desmejorada, pálida, desnutrida y anémica. Caminó frente a todos los terrenos, se asomó a todas las casas, pero no pasó por la plaza. Según esto, Estela se metió a casa de Doña Mati por la madrugada y la atacó a ella y a sus nietas. Después del susto del espejo, esa mujer se convirtió en algo más. No puedo imaginar qué fue lo que ese trauma provocó en ella, pero de verdad que esa mente se derrumbó. Se oyeron los gritos en casa de Mati en las horas más oscuras. La gente fue veloz para levantarse, asomarse, preguntar a otros para enterarse. Lo que tardó fue alguien en ayudar. Pasó mucho tiempo hasta que un vecino se atrevió a ofrecerse a auxiliar a la anciana y a las niñas. Cuando entraron a la casa, era muy tarde. Testigos viendo a Estela salir de esa casa hubo varios, pero lo que más ayudó fue un rastro de sangre que goteó desde la vivienda de la señora y que se fue diluyendo hasta donde vivía Estela. Aquella madrugada se vio a esa mujer ir satisfecha, caminar tranquila y estar bañada en sangre. Al día siguiente lo natural fue ir a buscarla para castigarla, pero principalmente para entender por qué había hecho lo que había hecho. La turba llegó al terreno más pobre de toda la localidad, ni siquiera había rejas y la casa no tenía puerta. Además de que a ella no la encontraron al entrar al jacal, al examinar el terreno donde tenía su casa, vieron un agujero que parecía recientemente cavado con las manos. En realidad no era un agujero, era una tumba con un alto montón de tierra encima. Después de arrancarle el cuello a mordidas a la anciana y de eso que le hizo a las nietas, había una gran posibilidad de que ahí tuviera enterrado a alguien. Se prepararon para lo que ellos sabían bien que sería un macabro descubrimiento. Empezaron a retirar la tierra y luego a remover la que había en el agujero. No se esperaban en lo absoluto ver lo que vieron. Boca abajo y envuelta en una sábana estaba Estela. Fue encontrada medio viva y medio muerta. Abría los ojos y se movía, pero no parecía tener pulso. Y tampoco respiraba. La sacaron del agujero y la sentaron en un tronco, pero no para ver si podían ayudarla. Más bien se pusieron a interrogarla. Cuando la luz del alba despuntó, el cuerpo de aquella mujer se empezó a calentar. Luego se prendió en llamas y en instantes quedó reducida a cenizas. Algo parecido sucedió con Doña Mati y sus hijas, a quienes no supieron si deberían velar y enterrar, porque ni un día después del ataque se reanimaron y empezaron a verse como se veía a Estela al final. Pálidas, sin pulso y sin respiración, pero capaces de levantarse del suelo y caminar un poco. Nadie nunca dijo que se trataba de vampiros, aunque se sabe bien que allá en Veracruz los hay. Se dijo que toda esa gente estaba regresando de la muerte. La anciana y sus nietas hicieron lo mismo que Estela y en la noche salieron a dar rondines entre las casas y los terrenos. La gente fue cayendo de a poco y todo fue tan rápido que a nadie le dio tiempo de idear un plan para salvar su vida. Algunos duraron unos cuantos días antes de que el sol los aniquilara, otros murieron convertidos en hogueras espontáneas inmediatamente después de que se convirtieron en monstruos. En un par de meses, ya no había nadie en ese lugar. Cuando se corrió la voz de que lo único que quedaba era un pueblo fantasma, no faltó quien quiso ir a ver qué podían saquear de lo que dejaron aquellos que sus cuerpos se fueron con el aire. Lo que dicen que pasó antes de que un valiente lo incendiara todo con tal de acabar con ese mal y esa enfermedad, fue que en un poste que había a mitad de la plaza encontraron colgado el espejo, intacto, como si nadie lo hubiera quebrado. Nos escuchamos pronto con más mega recopilaciones, historias inéditas y estrenos. Para que no te los pierdas, suscríbete y activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.